El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan, capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos nuestros amables oyentes y saludándolos de corazón una vez más en esta mañana del domingo, los invitamos a escuchar la palabra de Dios tomada del Evangelio según San Lucas en el capítulo 9, versículos 28 al 36. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan y subió al monte a orar. Y sucedió que mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó y sus vestidos eran de una blancura fulgurante, y he aquí que conversaban con él dos hombres que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Y sucedió que, al separarse de ellos, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno estarnos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía, estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra. Y al entrar en la nube, se llenaron de temor. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Y cuando la voz hubo sonado, se encontró Jesús solo. Ellos callaron, y por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor.
Pues también con los buenos días para todos nuestros queridos oyentes de este su programa Semillas de Esperanza. Qué bueno que hoy nos acerquemos con ese corazón sediento de Dios, con esa necesidad grande de renovación espiritual en este tiempo cuaresmal que estamos viviendo, y vivamos justamente en este domingo la palabra, en este segundo domingo del tiempo de cuaresma. Y la reflexión pues es en torno a este texto maravilloso que continuamente lo vivimos también transmitiendo en la liturgia de la iglesia. Es el texto de la transfiguración del Señor que hoy lo toma la liturgia del Evangelio de San Lucas. Así la página del Evangelio de hoy nos permite vislumbrar lo que será el cielo, ese momento de sumergirse en el océano del amor infinito de Dios, en el cual el tiempo ya no existe, donde podremos participar de la vida de Cristo, de esa felicidad que será completa, total y definitiva. Sin embargo, mientras llega ese momento, vivimos inmersos en una sociedad en la que es difícil hablar de la salvación, de la vida eterna. Por eso primero hemos de preguntarnos si nuestra fe cristiana es viva, si es para nosotros una esperanza que transforma y sostiene nuestra vida. En segundo lugar, la fe en la vida eterna nos ha de llevar a dejar de estar encerrados en el propio yo y a poner en marcha nuevos modos de proclamar el mensaje del Evangelio. Lo que más se necesita en este tiempo de la historia de la Iglesia
es la renovación de ese celo apostólico que nos haga salir en busca de los que se han alejado de la fe, de los que viven superficialmente su cristianismo, de los que se han olvidado de que el destino final no está aquí, sino en el cielo. No pensemos que se requieren los métodos extraños. La respuesta la tenemos en la liturgia de la Iglesia, sobre todo en el sacramento de la Eucaristía. Es ahí donde se manifiestan las realidades eternas. De ahí debe partir el impulso para un apostolado fructuoso en el mundo. En este camino contamos también con las virtudes teologales de la fe, de la esperanza y la caridad. La fe y la esperanza son la inspiración, la base de nuestros esfuerzos para alcanzar el cielo. Pero es el amor el que nos da la fuerza para predicar el mensaje de Cristo y vivirlo fielmente.
Este segundo domingo de Cuaresma nos presenta el lado luminoso del camino de la cruz, el combate contra el mal que nos presentó el domingo pasado. Se ve ahora iluminado por el esplendor, la meta del camino de Jesús. La transfiguración nos ayuda a entrar más profundamente en el misterio de Jesús. Hay primero una mirada hacia atrás, ya que se trata de una confirmación de la encarnación. En ese cuerpo semejante en todo al nuestro, se esconde la gloria de la divinidad. Pero también en segundo lugar, hay una mirada hacia adelante, porque es un anticipo de lo que será la gloria de la resurrección. Es por esto que San León Magno decía que la transfiguración de Jesús tenía como finalidad quitar de los corazones de los discípulos el escándalo de la cruz. Cuando leemos el relato de los discípulos de Emaús al final del Evangelio de Lucas, vemos en las catequesis que el resucitado le ofrece a los dos peregrinos una invitación a la fe en el hecho de que el camino doloroso del Mesías culmina en la gloria. Él le dice: ¿no era necesario que el Mesías padeciera eso y entrara así en su gloria? Lucas 24:26. Esta perspectiva final es la que se anticipa y analiza en el relato de la transfiguración.
Además de esto que nos acaba de decir el padre Juan Fernando, este pasaje enseña que Jesús es el cumplimiento de la ley, o sea, de la ley de Moisés y de los profetas, cuyo representante máximo era Elías. Es decir, de la revelación que Dios ha venido haciendo en la historia de las acciones salvíficas con su pueblo. El relato está construido con base en diálogos. Es el diálogo de Jesús con el Padre. O sea, se trata de una experiencia fuerte de oración. Es el diálogo también de Jesús con Moisés y Elías, pero también es el diálogo de Pedro con Jesús y finalmente el diálogo de Dios Padre con todos los que están en la montaña. El tema central del diálogo está recogido en la frase: hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Todos tienen puesta la mirada en Jerusalén, allí donde terminaron las tentaciones. Allí donde Jesús y el diablo se han dado cita para la confrontación final, precisamente allí donde los profetas han sido abatidos. Esta es entonces una invitación para entrar en este diálogo en el que se escruta atentamente el sentido del sufrimiento, debilidad y pobreza que salvan por el misterioso camino del Hijo a quien el Padre nos pide escuchar. Subió al monte a orar. El evangelista Lucas, quien siempre presenta a Jesús orando en los momentos cumbres de su ministerio, ambienta la escena de la transfiguración en una experiencia de oración. Al interior de la relación de Jesús con su Padre hay una comunicación intensa de la cual no conocemos las palabras, sino el efecto transformador que tiene en él. Curiosamente, en un relato evangélico de tan intensa comunicación entre Jesús y el Padre, Jesús y sus discípulos, Jesús y Moisés y Elías, Pedro y Jesús, el Padre y todos juntos, en ningún momento se reportan las palabras de Jesús. Pero la mirada no se aparta en ningún instante de la persona de Jesús transfigurado, en los discípulos en quienes nos reflejamos los lectores. Predomina una actitud de atención a cada detalle y excepto las pocas palabras desatinadas de Pedro. Se nota un silencio reverente y contemplativo que se prolonga más allá de la escena.
Continúa el relato de Lucas. Tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan. No dijeron a nadie más de lo que habían visto. La mención estricta de la presencia de los discípulos al comienzo y al final enmarca la escena. Todo apunta a la formación de testigos que den cuenta de lo que han visto. La parte central del relato se concentra en lo que los discípulos vieron y oyeron en la montaña. Ellos son tomados intencionalmente por Jesús para ser asociados en el acontecimiento. El verbo griego que se traduce para tomar consigo no se refiere a una invitación simplemente para acompañarlo, sino para participar. Estos son los mismos discípulos que han sido testigos del poder de la palabra de Jesús el primer día de su vocación en el lago, que no les daban peces. Son los mismos que han sido testigos de su poder de la palabra de Jesús que le retorna el espíritu a la niña muerta. Son los mismos que, junto con toda la comunidad de discípulos, habían escuchado 8 días antes una nueva palabra de Jesús, pero esta vez sobre su propio rechazo y sobre su seguimiento con la cruz a cuestas. Una palabra dura y difícil de aceptar, que no se sabe si tomarla en serio. Dentro de poco, apenas comience la subida a Jerusalén, Santiago y Juan demostrarán que no están dispuestos a aceptar rechazos. Subir a la montaña es entrar en un espacio de revelación. Moisés y Elías recibieron la revelación en la montaña. Estos son los discípulos a quienes se les va a revelar lo más profundo del misterio de Jesús que en la segunda etapa de su formación no consiguen comprender. Ahora son invitados a captarlos participando de esta oración transfiguradora de Jesús.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semillas de Esperanza, el tema del día. Y en nuestra segunda sección, queridos oyentes de este su programa Semillas de Esperanza, el tema para este segundo domingo de Cuaresma es sin duda la transfiguración, camino de santidad. Dice San León que el fin principal de la transfiguración era desterrar del alma de los discípulos el escándalo de la cruz. Por eso lo llevó a un monte alto para ilustrarlos acerca de su pasión, para hacerles ver que era necesario que el Cristo padeciese antes de entrar en su gloria, conforme a lo anunciado por los profetas, para sostener aquellos corazones atribulados y desfallecidos. El escenario será el monte Tabor. El Tabor es un monte redondo, gracioso, solitario, que con solo 300 metros de altura destaca por su figura excepcional y su separación de otras montañas, situado en el extremo nordeste de la llanura del Esdredón, dista de Cesarea 70 kilómetros. Es uno de los montes con más personalidad de toda Palestina. Su verdor contrasta con la desnudez de las alturas cercanas. La subida, el camino, siguiendo la vía del mar es fácil y placentero. Bordeando el lago se llega al pie del monte. Acompañan a Jesús Pedro, Santiago y Juan, los mismos testigos de su agonía en Getsemaní, pues la glorificación del Tabor y el anonadamiento del huerto son la cara y la cruz de todo el Evangelio. Para que la correspondencia sea más rica, la cruz está presente en la glorificación y el consuelo no faltará en la cruz. Una reacción es igual, los discípulos se duermen en ambos escenarios. Casi siempre será lo mismo, Jesús solo en su luz inaccesible, en su dolor mortal. Al otro lado quedan los discípulos, incapaces por el sueño de ingresar en la esfera purísima de la aparición y de compartir la gloria y la angustia del Señor. Una gran paradoja, la agonía y la transfiguración. El bautismo y la transfiguración. Es decir, la tesis y la antítesis se funden y se transparentan. No es posible encontrar un episodio de la vida de Jesús que sea solo cruz o solo gloria. Todos sus pasos llevan el sello de esa ambivalencia que llegará al extremo en el instante final de su vida, de supremo anonadamiento y exaltación. Cristo se hizo obediente hasta la muerte de cruz, y por eso el Padre lo exaltó. A la humillación del bautismo, el Padre se hizo presente con la alabanza suprema. Este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. Son las mismas palabras que resuenan en el aire estremecido del Tabor, en la gloria de su rostro como el sol, de sus vestidos luminosos, pero acibaradas por su alusión al sufrimiento y a la ignominia. Los apóstoles estaban acongojados por la atroz predicción de su maestro. Su ternura compasiva aligera cada momento de su programa de obediencia al Padre, para que sirva de provecho y enseñanza y aliento a aquellos hombres débiles que tanto ama.
Estimados oyentes, Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan. El Señor los eligió para acompañarle en el camino hacia el Tabor, hacia la manifestación de su divinidad. Por eso la transfiguración se hace camino de santidad. Cualquiera de los tres apóstoles nos representa. A nosotros nos toca hoy ser elegidos por Cristo, por su amor. Él nos manifiesta su cercanía y nos llama a ir con Él hacia la montaña. Hoy escuchamos personalmente la invitación de Cristo en este retiro. Jesús no les preguntó si deseaban ir con Él, simplemente los tomó consigo. Porque Él es el Señor y dueño de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestra agenda. La vida, la fe, es un don de Dios al que no precede nada de nuestra parte. La gracia es un don que Cristo nos ofrece para estar en su cercanía, para caminar con Él. La única cosa necesaria es nuestra vida, es corresponder a la invitación de Cristo y estar en su compañía. Cristo nos quiere junto a Él. En nuestra vida nos toma consigo. Quiere que caminemos con Él. Nos llama a estar cerca de Él. ¿Correspondemos a ese llamado? ¿Vemos a Cristo como alguien cercano que me interpela a cada rato o como alguien lejano? Ellos subieron a un monte alto. El camino es cuesta arriba. Hay que subir, fatigarse, dejar atrás muchas cosas. Subir al nivel de lo sobrenatural. Elevarnos de lo simple, terreno e inmediato. Únicamente puedo subir si voy por el camino de la fe, de la confianza, sin límites en Dios, del amor agradecido y humilde. Para subir mejor, he de llevar al menor peso posible. Deshacerme de las cosas materiales, de los estorbos que no me dejan alcanzar la cima. Me debo dar cuenta de que lo importante es caminar junto a Cristo, a su paso, por iniciativa suya, a la dirección que Él me indique. Solo así podré asistir a la gran manifestación de quien es Él. Hay que responderle que sí, hay que caminar, hay que seguir su paso y su rumbo. Solo en la cima se ve el rostro transfigurado del Señor. Quien no sube, no lo alcanza. Qué importante es el esfuerzo, la lucha, la constancia en el camino junto a Cristo. Hay que subir siempre, dando cada día al menos un paso. Muchas veces regresamos al camino con sudor y lágrimas, pero jamás podremos mirar hacia atrás, jamás podremos desalentarnos aunque nos invada el cansancio. Nunca podemos olvidar que no vamos solos, que Cristo camina a nuestro lado, que Él nos conforta y alienta, que también a Él le costó subir.
Y justamente la subida al monte en la Sagrada Escritura tiene connotaciones de gran importancia. El monte siempre ha sido signo de la cercanía de Dios y de cercanía de Dios. En el monte donde se dan los grandes encuentros entre Dios y el hombre. Los tres personajes principales de la transfiguración, Moisés, Elías y Jesús, tuvieron hechos relevantes y encuentros con Dios en el monte. Hagamos memoria. Moisés subió al Sinaí y su rostro resplandecía al contacto con Dios. Allí el Señor le entregó las tablas de la ley que sellaron la primera alianza. Elías y el pueblo entero vieron sobre el monte Carmelo la gran manifestación del Señor como el único Dios que envió portentosamente el fuego que consumió la víctima. Allí Elías hizo pasar a cuchillo a los sacerdotes de Baal, significando que en el monte Carmelo se daba fin a la idolatría, como lo dice el libro del primero de los Reyes 18:20. En esta etapa final, Dios nos habla por el Hijo y quiere sintetizar su doctrina haciéndonos caminar hacia el Tabor, donde también manifiesta su divinidad, su grandeza, su belleza, la victoria sobre la idolatría y sobre el dolor de la cruz. A la vez, los hechos del Tabor muestran la gran humildad de Jesucristo, que siendo Dios se humilló, haciéndose semejante a los hombres y tomando la condición de siervo. Cristo en el Tabor aparece como la plenitud de las profecías y de las manifestaciones del poder de Dios, que salva a su pueblo y muestra su amor y cercanía, ya no a través de las tablas de la ley, ni haciendo bajar fuego sobre la víctima, sino levantando de la muerte a su propio Hijo. Como conclusión de este tema, queridos oyentes, podríamos decir: la vida es un don de Dios, una elección de Dios. La llamada al bautismo ha sido la gran elección que Dios me ha hecho. Por el bautismo me invita a conocer el rostro de Cristo, a caminar junto a Cristo, a vivir y luchar con la conciencia de que no estoy solo, de que el Señor me acompaña. En la vida debo esforzarme, pues solo de los que se esfuerzan es el reino de los cielos. He de ir por el camino estrecho del Evangelio, de la fidelidad a la palabra de Dios y al magisterio de la Iglesia, que me marca la ruta inequívoca para llegar a ver a Cristo. Cada mañana debo descubrir el amor de Cristo en mi vida e ilusionarme con la certeza de que Él me quiere junto a Él. Padre bueno y misericordioso, gracias por tu amor. Sé que tú nunca nos has fallado y nunca nos irá a fallar. Queremos vivir en la fidelidad a ti y al Evangelio. Queremos buscar la santidad en el cumplimiento amoroso y delicado de tu voluntad. No queremos ser de la inmensa multitud que no se comprometen con tu Hijo y con tu Evangelio. Concédenos a escuchar atentamente la invitación de Cristo a subir al monte, a superarnos, a caminar a su lado. Gracias porque nos va manifestando la grandeza y la belleza de tu Hijo Jesucristo. Amén.
En Semillas de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, avisos de interés.
Y en nuestro acontecer eclesial que presentamos los mensajes, comentarios, avisos de interés, algunas noticias, pues sabemos que el próximo 28 de febrero el Papa Benedicto XVI dejará su cargo como pontífice. Les presentamos algunos aspectos de la carta de renuncia que presentara el Papa en el consistorio cuando estaban reunidos para canonizar algunas de los beatos de la Iglesia Católica. Dice el Papa: queridísimos hermanos, os he convocado a este consistorio no solo para las tres causas de canonización, sino también para comunicarles una decisión de gran importancia para la vida de la Iglesia. Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que por la edad avanzada ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. Soy muy consciente de que este ministerio, por su naturaleza espiritual, debe ser llevado a cabo no únicamente con obras y palabras, sino también y en no menor grado de sufrimiento, sufriendo y rezando. Sin embargo, en el mundo de hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de la fe, para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el Evangelio, es necesario también el vigor tanto del cuerpo como en el espíritu. Vigor que en los últimos meses ha disminuido en mí de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado.
Y continúa: por esto, siendo muy consciente de la seriedad de este acto, con plena libertad, declaro que renuncio al ministerio de obispo de Roma, sucesor de San Pedro, que me fue confiado por medio de los cardenales el 19 de abril del 2005, de forma que desde el 28 de febrero del 2013 a las 20 horas, la sede de Roma, la sede de San Pedro, quedará vacante y deberá ser convocado por medio de quien tiene competencias, el cónclave, para la elección del nuevo sumo pontífice. Queridísimos hermanos, os doy las gracias de corazón por todo el amor y el trabajo con que habéis llevado junto a mí el peso de mi ministerio, y pido perdón por todos mis defectos. Ahora confiamos la Iglesia al cuidado de su sumo pastor, nuestro Señor Jesucristo, y suplicamos a María, su Santa Madre, que asista con su materna bondad a los padres cardenales al elegir el nuevo sumo pontífice. Por lo que a mí respecta, también en el futuro quisiera servir de todo corazón a la Santa Iglesia de Dios con una vida dedicada a la plegaria. Esto nos lo dijo el día 10 de febrero del 2013. Pues queridos oyentes, yo creo que con esto nosotros queremos unirnos también en nuestro programa Semillas de Esperanza, porque sé que los medios de comunicación el próximo jueves, todas las redes sociales, todas las cámaras de televisión del mundo estarán en ese momento de una noticia inédita que de una u otra manera tenemos que recibirla con una actitud de mucha fe y de una humildad profunda. Y con estos sentimientos y unidos a la oración por el Santo Padre Benedicto XVI y del nuevo Papa, digamos esta oración: Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día, regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida, danos palabras y gestos de perdón, y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.